Ahora pasamos en el último tramo del programa a analizar el papel que debería jugar el Congreso de la República en medio de las sesiones virtuales que se han vuelto una polémica, porque hay una petición de congresistas de poder llamar a comisiones y a plenarias de manera virtual. El presidente Duque firmó este sábado el decreto que permite a los legisladores reunirse de esa manera y llevar a cabo debates. Otros, como Jorge Enrique Robledo, han estado en desacuerdo con esta medida, ya que asegura que es inconstitucional y que se abre la puerta a que se presenten trámites de manera fraudulenta. Por otra parte, están representantes como Juan Carlos Lozada, quien citó su sesión a comisión esta mañana de manera virtual, pero solo llegaron 3 representantes a la cita. Esta tarde se reunieron de manera informal las comisiones tercera, sexta y de paz para debatir sobre asuntos económicos y de seguridad. ¿Cuál debería ser el papel que juegue el legislativo en medio de esta emergencia? ¿Qué esperar de una legislatura virtual? ¿Cómo se imaginan ustedes que realmente lo hagan? ¿Cuáles son los controles, la veeduría a eso? ¿Cómo se puede hacer? ¿Quién empieza?
No, pero arrancó, Diana, a ver, muy Sandra. Rápidamente.
Camilo empezó.
Perdón, Santa, qué pena. Yo creo que el Congreso tiene que lograr encontrar una forma virtual de reunirse y de cumplir sus funciones constitucionales, que son fundamentales más en tiempos de crisis. Ellos, incluso dentro del estado de emergencia decretado por el gobierno, tienen las funciones y tienen que avalar los decretos ley que promulgue el gobierno nacional. Entonces, hoy en día parece una discusión totalmente bizantina lograr que funcionen de manera virtual. Es más, deberían tener en Brasil, por ejemplo, hicieron una aplicación muy sencilla en el Congreso del Estado de Sao Paulo para precisamente tener una aplicación que es un poco más compleja o más completa, si se quiere, que un FaceTime o un Skype, pero que permite perfectamente que funcionen esas sesiones. Y podrían incluso ser transmitidas de manera permanente a través de la red para que los ciudadanos también podamos hacer veeduría sobre el trabajo de nuestros legisladores. Hay herramientas incluso hoy en día totalmente disponibles en Microsoft, en Teams, en otras plataformas, Google Meet, en fin, que permiten que eso se pueda hacer, que mantienen la que preservan los documentos, que mantienen pues todas los requerimientos de seguridad que requiere el Congreso para participar. Lo que es un poco absurdo es que efectivamente pues llevemos 10 días desde que el Congreso debería haber iniciado inicialmente sus sesiones en esta legislatura y todavía estamos mirando a ver si se puede o no se puede, y debería tomar acciones, el Congreso debería actuar mucho más rápido que eso.
Sí, es que digamos que no sé si a ustedes les pasa, pero como que uno diría, es que tienen que legislar y tienen que legislar y tienen que saberlo hacer de manera virtual, pero digamos, ¿de qué manera hacemos nosotros el control a que eso realmente se haga bien?
Pero fíjese, Diana, que digamos, en medio de todo esto hay muchos sectores que han hecho un esfuerzo grande por adelantar, digamos, sus actividades en la forma más usual posible y bajo la mayor cantidad de normalidad. Y las herramientas técnicas están ahí. Yo le quiero confesar de que antes de empezar mis clases virtuales, yo soy profesora de la Universidad de Los Andes, yo tenía una duda enorme de cómo iban a funcionar esas herramientas virtuales. No sabía si iban a poder con la carga de estudiantes, de personas, de usuarios, si las plataformas iban a aguantar. Y hoy tengo que decir que definitivamente técnicamente hemos avanzado muchísimo y eso es perfectamente posible. Yo dicto clases de hora y 20 con los estudiantes participando, claro, inclusive más de lo que lo hacían en las sesiones presenciales, porque ahora tienen un poquito el beneficio de no tener la cara allí enfrente, participan más, hablan más, y esas sesiones se pueden llevar a cabo también en forma abierta, se puede controlar. No es necesario que se conviertan en un desorden, puede haber moderadores sin ningún problema. Digamos, parte de lo que me parece a mí que estamos dando es una discusión un poco arcaica en materia técnica. Así que tanto se pueden reunir ellos como se puede hacer de cara al país, pero me parece el colmo que la clase política de este país le esté pidiendo a la gente que adelante sus actividades de la forma más normal posible y que traten de afectar lo menos posible la economía y entonces...
Y pretender que el Congreso se vaya de vacaciones. Ahora, sí. ¿Qué pasaría si se estableciera, digamos, por lo menos los 5 grandes temas sobre los cuales deberían enfocarse para realmente hacer un trabajo con un sentido práctico importante en la coyuntura actual? ¿Quién me falta? Iván.
Yo. Sí, mira, yo en redes sociales estuve de acuerdo con varios comentarios que empezó a hacer primero el representante López de Cambio Radical, y después se fueron sumando Angélica Lozano y importantes cabezas como Rodrigo Primi y Catalina Botero. Incluso una interpretación muy amplia del artículo 140 de la Constitución, que si bien establece que por razones de orden público, pues el orden público es una crisis económica y social, el Congreso podrá sesionar donde pueda, y donde pueda es en las redes. Conozco un concepto de tecnología del Congreso, y Sandra obviamente lo dice, yo también lo he hecho, hemos dictado clases, conferencias, hemos hecho simulacros de audiencias por cualquier cantidad de plataformas que además hoy en día son gratuitas.
Ahí se me desconectó uno de nuestros invitados.
¿Cuál es la inquietud que pueda tener, pues, por ejemplo, el voto? No, mire, el voto es volverlo a hacer con llamado a lista. Se pueden demorar o no se pueden demorar. Lo que a mí sí me preocupa es que quieran reunir el Congreso solamente para ponerle traspiés al gobierno bajo la imagen de un control político. Yo sí creo que se deben reunir, que se puede reunir, que el único escollo, que es la votación, se puede volver a hacer por llamado a lista, que eso no requiere una reforma de ley orgánica, que el presidente ya facilitó por medio de un decreto permitirles que se hicieran eso, pero yo sí les quiero mandar un mensaje que, claro, el control político hay que ejercerlo sobre las medidas y los decretos, pero que sea un Congreso propositivo y no que se convierta en una tachuela en el zapato, porque sí.
Ricardo.
Bien, a mí esta discusión me recuerda porque tuvimos la época de la patria boba. Me parece que en las circunstancias actuales es esa típica aversión al cambio y aceptar que las realidades actuales exigen otro tipo de respuestas. Y obviamente el llamado no va solo para que el Congreso pueda tener efectivamente sesiones virtuales a nivel de plenaria y comisiones, que es, como ya ha quedado claro, técnicamente posible con los adecuados métodos para garantizar la transparencia, sino que también es un llamado para otros poderes públicos, en particular para la justicia. O sea, no nos podemos quedar con dos de los tres poderes públicos en vilo esperando a que la crisis derivada de la situación de la COVID-19 se solucione. Porque efectivamente lo que hay que aprovechar esto sí como una oportunidad para efectivamente abrazar las herramientas digitales y que el aparato estatal comience a funcionar y se adapte a estas nuevas circunstancias.
Me faltan 5 minutos básicamente y me gustaría pedirles una opinión y dejaré el tema de Estados Unidos.